Primeras imágenes del desembarco. Massa con cartera.
Ayer dije,
acá frente a este micrófono, un poco rápido, cuando se empezaban a conocer las noticias, hasta esa altura se conocía que llegaba Sergio Massa, que iba a tener un ministerio que significaba la fusión de varios de los existentes hasta entonces, y luego se sucedieron a partir de cinco una cantidad de cambios, y además que vos, que sos informado, informada, medianamente conocés y que no te voy a repetir en su totalidad porque se hacen largos. Y ahí señalé algunas cuestiones que se hacen, que suscitan un tipito de discusiones, y entonces por ahí vale la pena repasar algo, alguna idea conceptual, para luego hablar, o para simultáneamente hablar de esto, de qué perspectivas políticas tienen los cambios que se producen en el gobierno, qué perspectivas económicas y tantas cosas más. Yo dije en ese momento, y escribí ayer en el diario en que escribo, y comenté, y acá comenté, yo no tengo registro de una llegada de un ministro a un gobierno con tanto poder como el que tiene Sergio Massa. Y también comenté, bueno, y entonces ahí se produjo y se está produciendo una discusión que es interesante, y dije, a ver, que me cuenten, dije, ¿por qué no? Si del año 83 hay un ejemplo similar, a mí no me viene a la cabeza. Y acá por radio dije, en el diario en que escribo, no escribí, prometo hacerlo el domingo, hay un ejemplo que tiene alguna tangencia, que es el Domingo Cavallo 2001 en el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque es un ministro con enorme poder. A partir de ahí hay una cantidad de personas que me dicen que bueno, que no es exacto, que si yo tampoco quiero discutir exactamente ese punto, pero tal vez quiero centrar el mío. Hablo de poder y no de organigramas. Entonces, no hablo de cuántas reparticiones están ahora en el Ministerio de Economía y cuántas había en el año 83. No me interesa eso. Lo que me importa es cuándo hubo en el Poder Ejecutivo una figura más importante, más poderosa que el presidente de la Nación, ingresando como ministro. Esto es lo que estoy diciendo. Ni siquiera ingresando como otra cosa, porque está muy fresca la figura de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, que ya es uno de los experimentos, digamos, que trajo el actual gobierno, la actual administración al frente de todo. Es un experimento difícil y que funciona aquí y allá. En general, la experiencia internacional desaconseja las diarquías. O sea, los gobiernos propenden a tener a alguien en su vértice, a tener una autoridad superior, triunvirato sabido acá y allá, no tan afortunados en general, pero digamos que el triunvirato tiene un mecanismo posible, si los triunvirios son parejitos, que es que, bueno, que en algún momento se resuelva dos contra uno. Las diarquías son débiles. ¿Por qué entonces creo que el poder de este ministro no se compara con otros, ni aún con el de Domingo Cavallo? Domingo Cavallo en 2001 era evidentemente una figura muy, muy importante, muy poderosa. El gobierno lo traía como salvador en medio de una crisis muy grande. No enfatizo las similitudes entre una crisis y otra. El presidente de la Rúa está en un estado, digamos, estaba perdiendo gravitación y demás, que es lo que de cualquier forma ocurría, más allá del peso que tenía Domingo Cavallo, de la importancia que tenía en la política general, de los resortes que pasaba a manejar. El gobierno estaba muy mal, acababa de perder una selección de medio término en forma feucha, en realidad todavía no acababa, cuando llegó Cavallo llegó antes que las perdieran, pero digamos, se encaminaba a perderlas y luego las perdió. Lo que Cavallo no podía hacer nunca, si le fuera muy bien, que él creía que le iba a ir muy bien, ser candidato a presidente por la Unión Cívica Radical en 2003. O sea, Cavallo no formaba parte, no tenía ninguna chance. Y Sergio Massa sí tiene esa chance y le va bien. Si le va mal, olvídate. Si le va bien, la tiene. Chance que, así dicho, no tenía hace 48 horas. Y aparte, como hablamos de poder y no de reparticiones, ravioles que le dicen en jerga a las reparticiones que están en un organigrama público, lo que uno ve es, de nuevo, que la relación de poder entre Massa, la correlación de poder, correlación de fuerzas, diría uno tomando palabras prestadas, entre Massa y el presidente Alberto Fernández, que venía, por cierto, en un momento de consunción de poder, en un momento de debilidad, y esa era parte de la cuestión o de la dificultad que se enfrentaba, y en este momento las cosas están como están. Cuando Cuando yo señalo que ese lugar no es el que tenía Cavallo en 2001, es en parte por esto. Cuando yo señalo, me dicen Cavallo con Menem, ustedes en Página le decían Super Mingo. Si yo le decía Super Mingo, Superman yo todavía no laburaba en Página, entonces no le decía, pero se decía, pero Super Herman González no tenía un pito que ver. Y Cavallo Menem conservaba una cuota de poder gigantesca tan grande que un día le dijo, te vas, Mingo, y Mingo se fue nomás. Y entonces me parece que no hay términos de comparación y que realmente el cúmulo de poder que acumula Sergio Massa, que acapara o que toma Sergio Massa, es muy grande, con un detalle más. Hoy se han anunciado nuevos cambios respecto a la estructura gubernamental, y yo no creo que sean los últimos, o por lo menos creo que pueden no ser los últimos. O sea que el peso específico que tiene el funcionario entrante, la discrepancia que tiene con varios funcionarios que defendió en el extremo el presidente Alberto Fernández, tal vez se zanjen andando el tiempo y con la gestión en función del peso específico que tiene cada uno. Lo que quiero decir que puede haber, no estoy diciendo que va a haber, algún tipo de conflictividad, y que algunas personas que hoy están dejen de estar porque, bueno, estén de acuerdo con la figura más relevante del gabinete nacional, cosa que nadie discute quién es. ¿Por qué acepta? Preguntas de conversaciones que salen por ahí. ¿Por qué acepta Sergio Massa un cometido tan difícil en circunstancias tan complejas? Porque vamos a señalar algo. La situación objetiva de la economía, de las finanzas y del esquema social laboral argentino es dificilísima. No tiene una solución espectacular a la vista, no es un momento de opulencia estatal que permite alimentar muchos optimismos. Es muy, muy difícil, y aún aquellos, o tal vez sobre todo, aquellos que planteamos algunos criterios voluntaristas hace mucho tiempo, que decimos el Estado tiene que incrementar el gasto social, que lo vengo diciendo hace meses, un poco más, no soy el único ni el primero, pero uno lo dice, que debe haber un ingreso universal, que debe mejorarse la distribución de ingresos, los que decimos eso, sabemos que eso es muy difícil. O sea, no es que decimos eso está al alcance de la mano y no lo hacen solo porque son de derecha, solo porque son abúlicos, no lo hacen aparte porque es muy, o en parte, porque es muy difícil, porque está muy complicado, porque hay muchas dificultades, porque podían traerte a Keynes, Roosevelt, Helvar, digamos, y la baña juntos, y podrían no encontrar esa solución, podrían no llegar a la respuesta. Yo creo que sí, eso debe intentarse. La política es en parte voluntad, es en parte riesgo. ¿Para qué lado vas a correr en medio de la crisis? ¿Para restringir o para abrir, motivar el consumo, buscar una salida keynesiana de distribución, sabiendo que hay elemento de contención? Cada uno piensa lo que quiere, pero es difícil. La salida por derecha, que también está en danza, que es la que pide el establishment, y a esta altura creo que piden o consienten algunos sectores del Frente de Todos, sería un poco de ajuste, un poco de devaluación controlada. O sea, se devalúa con control estatal, se cede, pero manejando los resortes de economía, se enfría un poquito la economía, y con eso se consigue un cachito de orden, lo que son los planes de ajuste, entre comillas, exitosos. Se consigue un poco de orden, las variantes se van acomodando, los melones se acomodan, y como en la Argentina hay algunas condiciones interesantes respecto de creación de trabajo, de actividad, hay posibilidades de exportar, en un par de meses tal vez va menos requerimiento de energía y demás, puede haber una balanza más superavitaria o menos deficitaria de dólares, con eso tal vez se pueda salir. Está bien. ¿Estoy de acuerdo con esa propuesta? No. Estoy en desacuerdo. Me parece una propuesta que va por un mal camino, que tiene una mala finalidad, y agrego también que tampoco es fácil. O sea, no decir que quiero señalar, que en general la experiencia, hablamos de precedente, los precedentes tienen que repetirse, no, pero aleccionan. O sea, no es que todo lo que pasó va a pasar igual, más bien no. Pero todo lo que pasó alecciona, enseña más. En general, las devaluaciones resueltas desde el Estado no terminan, no cierran el circuito de ataques contra la moneda. En general, sí, el Estado decide frente a las críticas del establishment, frente a las dificultades que existen, frente a la brecha que sin duda existe, frente a las expectativas, frente a la necesidad de los formadores de precios, que haya más tranquilidad y demás, frente al escándalo entre 5.000 comillas y que haya un dólar paralelo ilegal que sea tan superior al dólar oficial y demás, los emparejamos un poco, lo que puede pasar es que después se te dispare de nuevo. O sea, que vos lo coloques en una cifra y el mercado te coloque otra cifra, con lo cual pasan varias cosas. Se te ajustan de nuevo los precios relativos, vos perdés poder en el camino y vayas a saber dónde se va. Y por lo pronto, crítica que también se puede aplicar al tipo de políticas que uno sugiere, pero bueno, las devaluaciones son las devaluaciones primero van contra salarios, que otro tipo de propuesta no va contra salarios. O sea, las devaluaciones lo que hacen es hacer perder relativo, valor relativo a los ingresos fijos versus otro tipo de ingresos. Y por otra parte, las devaluaciones son inflacionarias en el corto plazo. La Argentina de tanto tiene un estándar de inflación alocado, altísimo, uno de los más elevados del mundo, uno alto para los parámetros argentinos, aunque ha tenido peores, pero las devaluaciones se te pueden ir. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que no hay ni siquiera en el abanico, que simplifico, que puede haber, por supuesto, decisiones intermedias, políticas mestizas, programas variados, programas de ajuste con ingredientes progresistas. El amigo y colega Claudio Scaletta ha planteado algo así, ¿no? Dice, tiene que haber un programa donde, por un lado, se restringe el gasto general, el gasto público, por otro lado, eventualmente se devalúa algo, y por otro lado, un ingreso social. ¿Cómo se combina? Vaya uno a saber, pero digamos que puede tener las dos cosas. En cualquier caso, hágase lo que se haga, la situación es muy compleja y nos introduce en otra cuestión que por ahí quiero apuntar. ¿Por qué se elogia en sectores del Frente de Todos la llegada de Massa? Porque se advertía un vacío de poder interno que se consideraba insoportable. O sea, que se considera que la falta de dinámica del gobierno, la falta de presencia pública del presidente, la falta de liderazgo, que él mismo reconoció en algún momento citando una frase de nuestro amigo y compañero de mesa, Martín Rodríguez. No es si yo decidía liderar, me enfrentaba con Cristina, no lo podía hacer. Lo dijo mitad en broma, mitad en serio, pero citó a Martín, que es muy sutil y muy profundo, y lo colocó ahí en el ágora, por si hiciera falta. ¿Por qué hay sectores que lo ven? Porque ven que es mejor tener una referencia, aunque no sea ideal, que no tener ninguna, porque es mejor cierto orden. ¿Qué es lo que? Esto también lo dice el bueno de Scaletta, que tiene en general una mirada crítica y progresista de la economía, y lo dice también, él dice, bueno, hay un par de cuestiones, ¿no?, que se han mejorado, que es que haya una cierta organización en el gobierno, que haya un cierto organigrama. El gobierno nació con un defecto genético que hemos comentado más de una vez, que es estar muy parcelado en función de los distintos grupos de los distintos grupos, organizaciones, agrupaciones que integran el Frente de Todos. El ministerio para uno, la secretaría que a veces apodamos viceministerio para dos, la subsecretaría para tres, uno no atiende a tres, tres no responde a dos, nadie se vincula con nadie, está muy parcelado, es un mal sistema. Evidentemente la estructuración en torno de una figura dominante propende a mejorar esa cuestión. La otra cuestión que es la central es necesariamente que vos podés tener organización y es bueno, podés tener una estructura que funciona y es mejor tener un liderazgo alguno que no tenerlo, en principio sí, es mejor tener estructurada el equipo de gobierno o el funcionamiento del sector público, sin ninguna duda, seguro que sí. Y luego tenés que ver qué medidas aplicás. En definitiva, va a tardar más o unos días en asumir, porque tiene que dejar ordenado el Congreso, que no es sencillo, en otro momento te cuento. Pero más allá de eso, el día que asuma, como en el cuento Monterroso, el monstruo va a seguir estando allí, digamos. O sea, entonces, ¿devaluará o no devaluará? Eso suscita un tipo de parecer. ¿Mejorará las prestaciones sociales o no las mejorará? Eso significa otro. ¿Reabrirá las altas del plan Potenciar Trabajo o no las reabrirá? Eso significa otra discusión. ¿Qué pasará con los precios? ¿Qué pasará con la inflación? En definitiva, las respuestas son las mismas y en definitiva eso es lo que determina, creo yo, lo que determinará la valoración de la jugada. Si las políticas públicas mejoran, sobre todo vistas desde la perspectiva de quiénes, de los ciudadanos, de lo que vea opinión pública respecto a sus intereses, la experiencia será válida y si no, en fin, no lo será. Habrá que esperar, hay muchas cosas para charlar en el camino, la seguimos en otro momento.